estar informado.
Muy buenos días. La indignación dentro del PSOE aumenta por la inacción del partido en el caso Salazar. La crítica se centra en la gestión, mejor dicho, en la no gestión, de las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar, exalto cargo del partido, y de la Moncloa. Jacobo Gimeno, buenos días.
Buenos días. Ferraz ha convocado de forma telemática a los responsables de igualdad de las federaciones socialistas. Lo hacen después de las últimas informaciones de acoso sexual publicadas de testimonios sobre Paco Salazar. Las denuncias anónimas de dos trabajadoras publicadas por el diario.es detallan el lenguaje hipersexualizado que utilizaba Salazar con empleadas de la Moncloa, insinuaciones sexuales y comentarios fuera de tono. Las primeras acusaciones saltaron a la luz hace 5 meses, apenas minutos antes de que Paco Salazar accediera a un cargo orgánico en el partido, al que tuvo que renunciar. Durante este tiempo, los denunciantes se han quejado de que la información había desaparecido del canal interno del partido. Ahora el PSOE vuelve a retomar la investigación, pide calma e insiste en que dará sus frutos. Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en ningún partido político y menos en el Partido Socialista. Lo importante es cómo se reacciona. Creo sinceramente que la reacción, cuando se tuvo conocimiento, fue ágil.
En algunos cuadros socialistas cunde la indignación, consideran que se tendría que haber acudido al juzgado o a la fiscalía, más aún cuando el exdirigente no es afiliado y hay indicios de delito.
Bueno, pues otro espinazo caso, gracias Jacobo, que afecta al gobierno y al Partido Socialista. Precisamente, en otro de estos casos, la Audiencia Nacional le ha dicho al PSOE que debe presentar los justificantes de todos los pagos en metálico desde 2017. No es la primera vez que el juez, que el magistrado lo pide, pero el Partido Socialista estaba dilatando la respuesta, pidiéndole a Ismael Moreno, al magistrado, que fuera más claro. Ismael Moreno ha contestado diciendo que no hay nada que aclarar, que quiere todos los pagos, no solo los relacionados con Ábalos Koldo y la Secretaría de Organización, sino todos. Esto incluye también el dinero en efectivo que hayan recibido todos los militantes y dirigentes, también Pedro Sánchez. La pregunta que se hace el juez en este caso es ¿cuál es el origen del dinero en metálico que utilizaba el PSOE para devolver gastos? Y hoy comienza la campaña también, la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Extremadura. Las encuestas dan por hecha una victoria de la Popular, del Partido Popular, María Guardiola, que rozaría la mayoría absoluta. Necesitaría el apoyo de Vox, que se dispara mientras el PSOE se desploma con su candidato Miguel Ángel Gallardo a las puertas de sentarse en el banquillo por el caso de la contratación de David Sánchez. Un juicio que, por cierto, iba a comenzar a principios de febrero, pero que la Audiencia de Badajoz ha retrasado hasta primavera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional, la última hora pasa por Venezuela. Nicolás Maduro ha confirmado que efectivamente habló hace unos días. Efectivamente, hace 10 días habló con Donald Trump.
Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
El dictador venezolano confirma la llamada, como escuchas, pero no entra en detalles del contenido de la conversación. Te recuerdo que en esa conversación, precisamente Maduro le exigió al presidente estadounidense una amnistía para él y para su familia si quería que saliera del país, que se fuera de Venezuela. Sobre la guerra en Ucrania también tenemos noticias. Este miércoles se ha dado un paso importante por parte de la Unión. Tras casi 4 años de guerra, los 27 acuerdan dejar de importar gas natural a Rusia y eliminar gradualmente, eso sí, el petróleo importado de Rusia. Y te voy a dar un dato a esta hora de la madrugada sobre estas fechas navideñas que vienen tan especiales, en las que nos vamos a reunir todos alrededor de una mesa. Cada vez más familias optan por chefs y menús a domicilio para disfrutar de las fiestas sin agobios. Esta externalización de las cenas navideñas está generando nuevas oportunidades laborales en un sector, el del catering, que demanda profesionales cualificados. Carmen Lavallen.
Poder prescindir de comprar y de cocinar hace que los anfitriones como Tatiana puedan disfrutar tanto como sus invitados.
Me supone que me dedico a poner la mesa, a ponerla bonita, no sé qué tal, y la parte de la cocina me olvido y sé que voy a quedar fenomenal, pues son cosas como platos más ricos, más espectaculares.
Para el sector del catering, la Navidad es el momento con más encargos de todo el año y quizás también la menos innovadora, como nos cuenta Sandra Bovil de Bovil Catering.
Vuelves al consomé, al solomillo Wellington, al rape con langostinos, por supuesto el pavo, cochinillo, todas esas cosas de toda la vida que han sido súper tradicionales y sigues siendo igual de tradicional que siempre.
La facturación del sector aumentó casi un 9% el año pasado y supuso más de 400 millones de euros solo de octubre a diciembre.
Gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los ponedores que se incorporan en esta hora. Doy los buenos días y lo hago bien, ¿eh? 4:05 de la madrugada. Ya sí que estamos oficialmente poniendo las calles, gente levantándose hasta ahora para arrancar en sus puestos de trabajo. Pues hasta ahora había mucho ponedor, que lo que venía era que había empezado por la tarde o por la noche, pero ya la gente está madrugando. ¿Tú te imaginabas que había gente levantándose a las 3:30, 4:15, 4 de la mañana?
Yo sí, Irina. Pero digo, ojalá no me toque.
Ojalá no sea yo.
Pero
mira.
Aquí estoy.
Incluso antes, tú has empezado como los que... Nosotros tenemos una parte quitadora de calles y luego las vamos poniendo.
Y ponedora.
Y ponedora. Tú lo haces todo,
claro,
Irina.
Claro, exactamente.
¿Tienes ya el diploma?
No lo tengo.
Bueno, no puede ser. ¿Tú sabes que ahí me lo dieron en la octava temporada?
Pero, ¿cómo es eso?
Nadie había caído en que yo no tenía diploma. Y yo estaba,
claro, era
aquí,
demasiado...
yo estaba aquí, yo llegaba a Moina.
Era demasiado obvio, en plan, ¿cómo yo... no va a tener Bea,
claro,
diploma?
Claro, pues ya un día dije, yo no tengo diploma. Y entonces me dijeron, pero ¿cómo no vas a tener diploma? Y digo, yo no lo tengo. No lo tengo. Nadie ha estado pendiente de esta situación. Bueno, si no lo tienes, que te lo hagan rápido, ¿eh?
Venga.
Hoy es jueves, 4 de diciembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, por supuesto, con la persona que he estado hablando hace un momentito, es Irina Romero, a la que también le doy los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Bea. Pues genial.
Poniendo las calles. Hay que contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana de qué cosas hablamos.
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de la gripe. Este año se ha adelantado, como estarás comprobando a tu alrededor. Hay una nueva variante que es mucho más contagiosa que años anteriores, la variante K. ¿Tú te estás librando de momento o ya has caído? Y nuestra compañera Paula Martí nos va a ayudar a encontrar respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho alguna vez en algún momento. Por ejemplo, ¿por qué bostezamos al ver a otra persona que bosteza? Creo que va a ser muy entretenido.
Sin ninguna duda, seguro que lo pasamos muy bien. Momento de saber también la información del tiempo, que hace frío y tú nos tienes que decir cuánto de frío va a hacer.
Pues bastante, aunque ha subido
no como,
un poquito.
¿Cuánto de frío?
Pero aparte de las temperaturas, el cielo estará muy nublado en gran parte de la península y Baleares y se esperan lluvias que afectarán a buena parte del país. Serán más persistentes y abundantes en Galicia, el Cantábrico y el oeste del Pirineo, donde podrán ser fuertes y venir acompañadas, ojo, de alguna tormenta o algo de granizo. En el sur y en el este peninsular lloverá un poquito menos. Y atención, porque se esperan rachas muy fuertes de viento en algunos puntos de Cantabria y Vizcaya de hasta 90 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en Aragón y Cataluña, mientras que se mantendrán pues, sin grandes cambios en el norte y en Canarias. En el resto del país subirán, especialmente en el sur, destacando los 20 grados de máxima en Málaga y los 19 de Sevilla y Ceuta. Las mínimas subirán en Baleares, en la mitad noroeste y en el este peninsular y variarán poco pues, en el resto, ojo, a los menos 2 grados de mínima en Teruel, seguido de 1 grado en Girona y 2 en Ávila.
Muchísimas gracias, Irina. Yo te voy a llamar también Irene, como ha hecho el ponedor. Irune. No sé.
Todas las variantes.
Puedo tener mucha.
Como la K.
Sí, desde luego. Irina. aspirina. 662-942-605 es un teléfono de WhatsApp que tenemos en este programa. El objetivo es que lo utilices todo lo que puedas. Por ejemplo, que lo guardes en tu teléfono móvil y que en cualquier momento, cuando tengas un ratito, pues nos dejes una nota de voz presentándote, diciéndonos quién eres, por qué pones las calles con nosotros, qué es lo que haces. Es que nos interesa. Y además, si terminas con el grito de guerra del programa, que es Soy Ponedor, pues mucho mejor.
Buenos días, Pulpo y equipo. Pues nada, yo llevo también muchos años que os escucho. Me levanto sobre las 5, hoy un poquito antes. Salgo a caminar siempre mis 2 horas, 2 horas y media. A las 8 listo para hacer lo mismo que vosotros. Yo también trabajo en la radio y también hago programas de radio. Me gusta escucharos para aprender y hacerlo cada día mejor. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien.
Hola, Pulpo. Estoy saludando desde una ciudad que se llama Bucaramanga, aquí en Colombia. Llevo escuchándote desde hace más de una hora. Muy entusiasmado con la Radio Cope. Aquí en Colombia también se escucha por internet. Desde hace algunos años escucho esta radio y en todos los temas es muy completa. Saludos, abrazos. Espero que algún día puedas visitar una de las mejores ciudades que tiene Colombia. Eres bienvenido tú y todo tu equipo de trabajo y todos tus compañeros en Radio Cope. Saludos.
Ojalá, la verdad, poder visitar Colombia. Gracias por esa invitación. Me encantaría, desde luego. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde todos estos ponedores nos han dejado su nota de voz, muchos de ellos diciendo el soy ponedor, que es uno de los reclamos que te hacemos en este programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo, una madrugada más acompañándote en este jueves 4 de diciembre de 2025. Poco más de 20 días, ¿no? 21 días es Navidad.
Sí, exactamente.
Esto ha pasado así. En 2025 ya.
Mí se me ha pasado volando.
Pispas. Álvaro me llama exagerada porque le dije que nos vamos a tomar ya el turrón. Mira si nos estamos comiendo el turrón.
Pues sí, o sea,
¿Tú ya has empezado?
¿A comer turrón?
Sí.
No.
¿No?
Yo, la verdad que para eso respeto mucho los tiempos.
Sí, yo algún hojaldrito navideño ya ha caído.
Yo es que si no...
Estos que van rellenitos de cabello de ángel, pero está muy
buena. Si no, es que todo el año es criminal eso.
Ya, bueno... Luego corto rápido. El día 20, empiezo tan pronto que el día 23 ya no me apetece nada.
Eso también, pues claro, dices, ya me he hinchado, pues ya. ¿Ya para qué más?
He tomado el panetone, ahora falta, bueno, claro, me falta el roscón de Reyes.
Qué bueno. Qué rico.
Pero ese sí que es más, ¿ves? A ese sí espero un poquito más.
Sí.
No al día de Reyes en concreto, puede que ya el día 1 de enero con chocolate caiga alguno, que es el día de Año Nuevo, pero tan pronto no he empezado.
No, yo igual. Yo el 1 de enero siempre para desayunar o unos churros o un roscón de Reyes. Después de...
Qué rico.
O fiesta o lo que sea.
O la fiesta o lo,
claro.
lo que surja.
Exacto.
Oye, Irina, me tienes que contar, los ponedores. Hablando hoy de la gripe, espero que no se nos fastidien las fiestas, aunque la cosa pinta regulera. Esta variante, la K, se ha metido en nuestras vidas súper pronto. Estamos en epidemia, ¿eh? Es fuerte que se haya catalogado así, y es que hay muchísima gente pues malita, pasando mal rato. No sé si los ponedores están entre ellos, entre los que ya han cogido la gripe.
Pues justo Emilio dice que hace mucho que no la pasa, así que genial. Y bueno, tampoco el COVID, y que se ha vacunado y solo ha pasado pues constipados ligeros. Marisa nos cuenta que tampoco tiene nada de gripe, y su marido, ojo, toma todas las noches una cucharada de miel y dice que por eso está tan bien, que con 74 años que tiene, la verdad que está genial.
Está genial. Mira Maribel, que dice que jamás ha pasado la gripe, tiene 71 años y que ya va a empezar a ponerse la mascarilla porque no vaya a ser que alguien la contagie. Ella se protege y hace muy bien. O Mar Elena dice, ¿qué tal? Pues yo me vacuno de todo lo que me han dicho este año de gripe, COVID, herpes y neumonía. Por vacunas que no falten. Soy de riesgo, o sea que es lo que me toca. Nos manda un beso a todos los ponedores. En el 662-942-605 nos dejan también notas de voz. Queremos saber lo que nos cuentan.
Buenas noches, Pulpo y ponedores. Tratando el temita de hoy, de resfriado, de constipado y demás, es decir que yo me resfrío en verano y en invierno, más en verano que en invierno. Trabajo en una cámara de menos 26 grados, una cámara de congelación, y ahora el cambio es brutal, ahora en verano, aquí en Sevilla,
claro,
40 grados, salir del congelado y meterte en el coche a 40 grados de temperatura,
claro,
la diferencia, estamos hablando de unos 40, 50 grados, 60 grados de diferencia. El cuerpo se te pone malo, la diferencia de temperatura, y en invierno es lo habitual, pero era como decía mi padre, para pasar un buen constipado con fiebre y demás, vasito de leche con canela, chorreoncito de coñac y te acuestas y te dejas sudar como vamos.
Maravilloso.
Como y es como mejor se pasa el resfriado y te se quita todo. Sin que nada, un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Y al día siguiente te levantas nuevo, claro que sí.
Fresquísimo.
Este ponedor lo tiene claro. Sí, es cierto el tema de los cambios de temperatura, que como siempre dicen los expertos y los médicos, el tema de la temperatura no es lo que te constipa, pero el cambio de temperatura sí hace que tus sistema inmunitario ande revolucionado. Entonces, claro, estás metido a menos 26 grados, sales y hay 40, pues lo tienes loco, claro, el cuerpo, y al final te pones malito.
Claro, tu sistema inmunitario dirá, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí, de repente aquí...
Yo, sin embargo, en verano es raro que me ponga mala.
Yo conozco a bastante gente que se pone más mala en verano que en invierno, o sea que me lo creo.
A mí mi sistema inmunitario se queja con el invierno, que yo me voy a ir a Canarias, te voy a dejar a ti con el programa... Yo me voy a ir a Canarias a vivir, que seguro que aquí el cuerpo me sufre menos. Bueno, mensajes de los ponedores. Estoy hablando de la gripe, si la cogen, si la han cogido, si no, si se han vacunado. WhatsApp 662-942-605 para que también nos dejes notas de voz. Y es que hablamos de ella porque ha sido nuestro temazo. Resulta que el virus, como comentaba, se ha adelantado con respecto a otros años, ha llegado con muchísima fuerza y lo estarás viendo si no es que eres testigo de primera mano. Ya hemos llegado al umbral de epidemia y con este panorama, pues los médicos recomiendan este año, con especial énfasis, que nos vacunemos para evitar males mayores. Hemos hablado con María Tomás, ella es médico, microbióloga también del Hospital de Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. La escuchamos.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Explíquenos un poco con más detalles para que lo podamos entender. ¿Por qué este año se adelanta la gripe, que viene fuerte?
Sí, pues como muy bien has dicho, tenemos una nueva variante de la gripe AH3N2, un subclado K, que lo que tiene respecto a las previas es una serie de mutaciones en la proteína de la hemaglutinina que le da ventajas de transmisión, ¿no? Tiene más capacidad de transmisión que variantes previas y cierta evasión de inmunidades previas, es decir, de infecciones pasadas previamente o de vacunas previas.
Ya. ¿Para cuándo se espera que llegue el pico, doctora? ¿El máximo de contagios cuándo creemos que se va a producir?
Pues todo depende cómo evolucionan las próximas semanas, pero la estimación es que el pico puede ser incluso en las propias Navidades, ¿no? Pero necesitamos ver cómo evoluciona porque se han activado una serie de medidas de salud pública, como es también las campañas de vacunación, y esto puede hacer que sufra alteraciones y veamos cómo va a ser el perfil la próxima semana.
Uh-huh. María, en estos días es verdad que estamos oyendo muchísimo hablar de la variante K de la gripe. Claro, esto a todo el mundo nos sorprende mucho, ¿no? Nos da miedo, sinceramente, que esta variante de K de la gripe es la que está circulando en este momento. Yo quiero saber si esta es mucho más peligrosa que otras variantes. No sé si es incluso más contagiosa o no tiene nada que ver.
Sí, esta variante es más contagiosa, se transmite mejor, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque presenta una evasión parcial de la inmunidad que tenemos previa, ¿no? De la inmunidad específica. Pero cierto que hay que dar tranquilidad, un mensaje de tranquilidad, porque en principio los estudios científicos no determinan que sea más virulenta. La sintomatología va a ser en la mayor parte de los pacientes inmunocompetentes, los pacientes que no tengan enfermedades de base, pues va a ser atípica, cuadro típico de gripe, ¿no? Fiebre, tos, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, cefalea, claro. Y en algunos casos síntomas digestivos. La mayor gravedad podrá determinarse en pacientes vulnerables, es decir, pacientes mayores, sobre todo mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, es decir, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neuromusculares o inmunodeprimidos y en embarazada. Es por ello que a estos pacientes son los que las campañas de vacunación están especialmente dirigidas, porque se tienen que proteger, ya que la vacuna protege de la enfermedad grave, de las hospitalizaciones y de la mortalidad.
Muchas veces, doctora, ya no solamente es, por ejemplo, a los inmunodeprimidos o a la gente que padece estas enfermedades, ¿no? También son los acompañantes, ¿no? A lo mejor las mujeres o los maridos de estos enfermos, porque claro, si cae uno, puede caer el otro.
Claro. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que los hospitales son sitios donde mayor probabilidad de paciente vulnerable y por tanto y mayor circulación del virus puede haber. Se aconseja, por tanto, en los hospitales ir con mascarillas. Para evitar la transmisión del virus hay que ir con mascarilla y especialmente si tenemos síntomas. Y lo que has comentado, si tenemos personas mayores a nuestro alrededor, personas vulnerables y tenemos síntomas, también podemos tomar medidas con mascarillas, evitar salir a la calle, en centros sociosanitarios también utilizar estas medidas para evitar lo máximo posible la expansión del virus.
Doctora, estos últimos días, claro, es que el tema de la salud y después de todo lo que hemos pasado con el coronavirus, claro, la sociedad ha aprendido mucho, ¿no? Y cuando nos alertan de que posiblemente esta variante K de la gripe es más resistente a las vacunas, yo no sé si esto es así o no. El caso es que a la población esto le da miedo.
Cierto es que puede evadir parcialmente la vacuna que tenemos actualmente, ¿no? Por lo que hemos comentado, ¿no? Por eso este subclado presenta mayor capacidad de transmisión. pero sigue protegiendo frente a la enfermedad grave, que es lo que realmente el mensaje es muy importante, ya que lo que evita es que tengamos una infección, una neumonía, evita que lleguemos a hospitalización y evita la mortalidad. Por tanto, la pieza clave de protección siempre será la vacunación. En segundo lugar, se podrán tomar otras medidas de salud pública que eviten su transmisión, como hemos dicho, ventilación adecuada, uso de mascarilla, y el diagnóstico y tratamiento precoz también es muy importante.
María Tomás, te hablo con mucha cercanía y con mucho respeto, pero tú eres médico de microbiología del Hospital de La Coruña. Además, eres la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Sois muy valientes. Cada vez que yo voy a una consulta, veo que siempre estáis en primera línea del riesgo, porque se acercan la gente que incluso no sabiéndolo, pues está infectada de muchas cosas que vosotros también os podrían contagiar. ¿En qué momento os hacéis fuertes? ¿Por qué hacéis eso sin ningún miedo, por y para los demás?
Sí, hombre, yo creo que todos los médicos, especialmente los médicos de atención primaria, los neumólogos, los internistas, los especialistas en enfermedad infecciosa, están constantemente en riesgo infeccioso, ¿no?
Claro.
Y más en esta época, como bien has comentado, parece que estamos constantemente en alertas sanitarias asociadas a la gente infecciosa. Sí. Es un riesgo que todos los sanitarios tienen que correr, pero que gracias al diagnóstico rápido, molecular y a un tratamiento precoz, pues se evitan crisis sanitarias o se evita el desarrollo de brotes que puedan llegar a personas vulnerables y que puedan provocar una importante mortalidad.
Desde luego. He leído que, claro, que esta vacuna contra la gripe a lo mejor no es del todo segura. ¿Es verdad eso? ¿Es segura o no es segura la vacuna contra la gripe?
No es que no sea segura, es que como la vacuna se ha desarrollado a partir de cepas previas que no son el subclado K, protege 100% de la infección, pero sí protege 100% de la enfermedad grave. Es decir, 100%, que protege, que te evita que desarrolles una neumonía, un cuadro clínico grave, una hospitalización, una probable muerte, es decir, en pacientes con enfermedades crónicas, pacientes mayores de 65 años, que lo importante es protegerlos de estas enfermedades graves que puedan provocar una hospitalización, es importante la vacunación.
Yeah. Yo animo mucho a las vacunas. Luego hay gente que me lo critica y hay gente que le parece fenomenal, pero yo soy muy amigo de protegerse. Más vale prevenir que curar, ¿verdad, doctora?
Sí, ahora mismo que estamos en una tendencia en ciertos países antivacunas y que ciertas infecciones que estaban erradicadas, como el sarampión, vuelvan a resurgir, es increíble. Teniendo armas tan eficaces como siempre hemos tenido, que son las vacunas, ver ahora esta tendencia, pues es triste. Porque la principal arma de las vacunas es fundamental. Evitar la enfermedad grave. Luego habrá ciertas infecciones que habrá una erradicación y y que eviten 100% la transmisión, pero no todas las infecciones ni todas las vacunas pueden lograrse ese nivel. Pero sí, todos, por lo menos si la mayoría de la población sigue confiando en las vacunas, evitaremos casos graves, evitaremos brotes, evitaremos infecciones en personas que pueden sufrir mucho y pueden tener enfermedades muy graves y una hospitalización.
Desde luego. Porque claro, estamos hablando de vacunas y ya lo vamos entendiendo, ¿no? Y nos parece bien y estamos de acuerdo con las vacunas, doctora. Pero, ¿qué otras herramientas existen para, sobre todo, evitar los contagios? Porque claro, se acerca el puente de diciembre. Las Navidades están a la vuelta de la esquina. Nos vamos a juntar con mucha gente, con familia, con amigos. Las cenas de los trabajos, de las comunidades de vecinos, los aperitivos. Claro, es que tenemos que tener mucho cuidado y está en nuestra mano organizarnos y prepararnos para todo ese mogollón.
Sí, totalmente. Hay medidas no farmacológicas que tendríamos que tener en cuenta en interiores, ¿no? Porque como muy bien has dicho, vienen las fiestas, las reuniones familiares, entonces podríamos, tenemos que tener en cuenta que ya aprendimos en el COVID pues una ventilación adecuada en sitios cerrados, en lugares de trabajo, en transporte público y en residencia. El uso de mascarilla, como siempre, en aquellas zonas críticas, hospitales, residencia, es decir, donde pueda haber mayor número de personas vulnerables. Reforzar los mensajes de higiene de manos, quedarse en casa si tenemos síntomas para evitar la transmisión del virus. También es muy importante, y que hemos hablado con nuestro compañero farmacéutico, el diagnóstico precoz, tanto en las farmacias como en los laboratorios de microbiología de los hospitales, en aquellos pacientes que vayan a ingresar, ¿no? Claro. Ya que si se hace un diagnóstico rápido, se va a tratar de forma precoz. Y es importante dar un mensaje que los antivirales actúan frente a este subclado K, a este virus subclado K, y por tanto, si se administran de forma temprana en personas de alto riesgo, evitamos complicaciones y brotes en residencias y en ciertas zonas donde puede provocar mayor efecto. Y, por supuesto, una vigilancia y comunicación. Hay que reforzar la vigilancia epidemiológica y virológica, como estamos haciendo, secuenciar para analizar el subtipado y monitorizar cómo se está comportando el virus frente a la vacunación, y ofrecer información clara y actualizada a la población, ¿no? De lo útil son estas medidas junto con la vacunación.
Bien, qué bien. María Tomás, microbióloga del Hospital de A Coruña y también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estas explicaciones que nos han venido muy bien.
Gracias a vosotros, un placer también para mí.
Ni otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Se me ha
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles incluso a estas horas de la madrugada. Es el momento de presentarte a Paula. No te he hablado de Paula, ¿verdad? No conoces a Paula y lleva trabajando unos cuantos meses con nosotros y con mucho éxito. y llega en este momento sobre todo para poner sobre la mesa, sobre esta mesa del Estudio Central de COPE, preguntas que todos tenemos, ¿no? Pero que nadie se atreve a decir, oye, que tengo esa duda, ¿no? Nadie se anima a decir en voz alta. Paula, ¿cómo estás? Lo primero, despacito, ¿dónde estás?
Hola, Pulpo, pues mira, estoy muy feliz de estar aquí, ¿eh? Me hace mucha ilusión.
Vale. Cuéntale a los ponedores cuánto tiempo llevas trabajando para el programa.
Bueno, llevo desde el 1 de septiembre. Y de verdad que súper, súper bien con el equipo. He aprendido un montón. Y bueno, ahora me cambio de programa, pero llevo tantísimas cosas de aquí. De verdad que he estado muy feliz.
Uh-huh. ¿Y por qué has tardado tanto tiempo en buscarte un huequecito para que la gente escuche tu voz?
Pues mira, yo también me gusta trabajar en la sombra, ¿no? Ayudar a que todo esto salga y, a ver, yo obviamente si tengo la oportunidad aquí voy a estar, pero que trabajar detrás de los micrófonos también es muy importante y me gusta mucho también la producción, etcétera.
Es complejo preparar los contenidos de un programa como Poniendo las Calles, que tiene una duración de 4 horas y media prácticamente todos los días.
No, pues sí, sí, o sea, y tiene eso aquel, ¿eh? Porque al final también hay que seleccionar un poco temas que creemos que a los ponedores les puede gustar y que no es fácil, no es fácil.
¿Qué te parece la audiencia, el tipo de audiencia que tenemos?
Son los mejores, ¿eh? Yo siempre lo hablo con mi equipo, o sea, con todos los ponedores de aquí que estamos en la radio, que es que son tan buena gente y tan entregados y tan fieles, de verdad que me alucina. Sí, sí.
Tú has tenido experiencias también en otras radios, has trabajado también en Onda Cero.
Sí.
Y digamos, te has ido pues haciendo un hueco en el conocimiento de las radios. Vienes de Onda Cero, ahora estás en COPE y te estás labrando tu futuro.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre una audiencia y otra?
A ver, yo en Onda Cero hacía local, allí en Valencia, y nada, es como una audiencia también. Es que también son muy, como muy felices, no sé, es, de verdad. Yo eso es lo que admiro de tanto de los ponedores como allí en Onda Cero, en Valencia también era gente, pues como es algo más cercano, ¿no? Porque al ser local, pues tienes cierta confianza, pues son gente como muy, muy maja todos. Sí, sí, sí.
Es verdad que Paula pues lleva trabajando con mucha intensidad y ha trabajado muy bien. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo te voy a decir, Paula, que me has ayudado muchísimo. Te has apoyado en un equipo estupendo, con Ana, con Alicia, con todo el equipo de Poniendo las Calles Diurno. Has aprendido mucho, pero has sabido enlazar muy bien tus responsabilidades. Y claro, quizás has tardado muchísimo en tener tu propio espacio de antena, que yo siempre le digo a los becarios, prepárate una pieza, te ruedas con nosotros y la gente te conoce, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues ya estás aquí en el día.
Mejor
en que
tarde
te
que nunca, mejor tarde que nunca. Así me voy por todo lo alto.
Ya. Oye, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo se llama esto que te has inventado?
Bueno, mira, yo he querido llamarlo lo que siempre quisiste saber, pero nunca te atreviste a preguntar.
Bueno,
porque,
qué curiosa.
A ver, es que, seamos sinceros, o sea, todos hemos tenido como esa duda tonta que a lo mejor se te mete en la cabeza, en este caso a las tantas de la madrugada, y a la que no dejas de darle vueltas.
Sí, sí.
Y eso sí, buscarlo en internet no es una opción. Porque mira que a mí, o sea, la de veces que me he preguntado estas cosas, pero nunca he cogido el ordenador o el móvil, que lo tengo más a mano, para buscar la respuesta a estas preguntas que te traigo.
Ya. Bueno, y es que además hay que decir que luego pasa como que da corte preguntar, ¿verdad? Porque aquí no juzgamos, en este programa nunca juzgamos. Aquí lo que hacemos es que lanzamos preguntas y las respondemos. Por ejemplo, la primera, si yo te hago una pregunta, ¿tú me puedes dar la respuesta, aunque sea de las típicas que muchas veces no lo preguntamos, pero no lo compartimos? ¿Te parece?
Perfecto.
¿Tú sabrías decirme por qué se contagian los bostezos?
Pues mira, yo antes de responderte, te quiero traer lo que han respondido mis compañeros y mis amigos que les he preguntado, los compañeros de aquí, la reacción, y amigos míos de fuera.
Vale.
Y mira lo que piensan ellos.
Por el sueño, ¿no? Entiendo. Bueno, no, porque en teoría ves al otro y se te contagia y ya es una cadena.
Porque la otra persona hiperventila el cerebro para coger más oxígeno y la otra persona responde con la misma actitud.
Porque es una respuesta fisiológica del ser humano.
Yo creo que los bostezos se contagian simplemente por envidia. Es decir, tú ves a otra persona bostezar y te entran como ganas de bostezar, pero dices, joder, yo quiero también esa sensación.
Bueno, ya ves que hay de todo, ¿eh?
Hay de todo, es verdad.
Pero la verdad es que los científicos han determinado, a ver, no es una cosa como muy clara, ¿no? Y que esté determinado científicamente al 100% por un estudio. Pero bueno, hay científicos que han determinado que la gente bosteza más cuando lo hacen pues sus seres más queridos. Entonces, los resultados obtenidos durante un experimento que realizaron mostraron que el ritmo del contagio de los bostezos es mayor, en primer lugar, por ejemplo, con familiares, con parientes, en segundo lugar, con amigos y conocidos, y por último, pues con desconocidos. Entonces, el bostezo es como una forma de solidarizarse con las personas que experimentan pues una sensación, en este caso a lo mejor eso, el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, etcétera. Y entonces, el contagio de un bostezo refleja las emociones de ambas personas al final, claro, porque la empatía, claro, pues es lo que muestra cuando una persona bosteza si la otra persona lo hace, vaya.
Ya. Bueno, como veo que te has puesto las pilas para enfrentarte a los micrófonos aquí en directo en la cadena COPE para poner las calles, Paula, yo te quiero preguntar, y a lo mejor me puedes decir, mira, Pulpo, pues esto no me lo he preparado. Uh-huh. ¿Por qué cuando pasamos mucho tiempo en el agua, a mí por lo menos se me arrugan muchísimo los dedos? Sí, no sé si te pasa a ti.
Además, es que es curioso que solo los dedos, ¿verdad? Pues mira lo que opina la gente.
Bueno, sí, todas las pilas.
Se arrugan los dedos, pues tampoco lo sé.
Igual es algún tipo como de mecanismo de defensa, de, no sé, que igual es malo estar mucho tiempo en el agua, no tengo ni idea, la verdad.
Porque nos convertimos en unos viejecitos, hombre. Pues no sé, por la humedad entiendo, ¿no?
Oye, ¿tú qué opinas, Pulpo?
Bueno, yo creo, yo creo que puede ser por la humedad, por la temperatura, porque el agua lo que hace es que se contraiga más la piel. No lo he estudiado, sinceramente, ya, Paula. No,
yo tampoco, pero bueno, para hacer esta sección sí que lo he tenido que estudiar. Ah. Y la teoría más aceptada hoy dice que las arrugas aparecen debido pues a una respuesta automática del sistema nervioso. Mira, te cuento. Cuando la piel de manos y pies, en este caso, está sumergida por un rato pues en el agua, los nervios hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Entonces, esta contracción reduce ligeramente pues el volumen de los tejidos y provoca que la piel se pliegue como hacia adentro. Entonces, se cree además, esto es muy curioso, que es una adaptación evolutiva. Es decir, mejora el agarre en superficies mojadas o resbaladizas, claro, como, no sé, cualquier cosa, como el dibujo de una llanta. Hay estudios que muestran, además, que las personas con los dedos arrugados manipulan objetos mojados más fácilmente que con los dedos lisos. O sea, es como un conjunto de cosas.
Ya. Bueno, esto me recuerda un poco muchas veces a la pasta, ¿no? Cuando cocemos pasta, sí, la pasta que tiene cierta rugosidad atrapa mejor las salsas.
Efectivamente.
Cuando la pasta es lisa, como que se desliza y se va perdiendo, ¿no?
Pues sí. Mira, es que todo tiene sentido, oye.
Todo está conectado, ¿verdad, Pau?
Totalmente.
Todo está conectado.
O sea, la conclusión que vamos a sacar es que los dedos son como macarrones.
Sí, son,
¿no?,
como macarrones.
Algo así, pues ya está.
Sí.
Con eso nos quedamos.
De los rugosos, claro que sí.
Sí.
Oye, otra cosa que a mí me pasa mucho y es que me quiero acordar de cosas que he soñado y que de repente cuando me despierto a lo mejor y ya me levanto, pues me voy al baño, me voy a lavar los dientes, me voy a lavar la cara, pues ya pierdo lo que he soñado.
Total.
¿Por qué pasa eso?
Me ha pasado mil veces. Pues mira, a ver si tú estás de acuerdo con nuestros compañeros.
Intuyo que porque el procesamiento será menor, porque el cerebro se ha centrado en otras cosas.
Joder, porque no depende de nosotros. Al final no es algo que nosotros hayamos querido voluntariamente. A veces son experiencias, pero al final pues hay una parte de nuestro cerebro que tiende a evitar esos pensamientos porque al final pues no van a ninguna parte y no nos sirven para nada.
Pues no lo sé, la verdad, imagino que es algún misterio del cerebro. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de ninguno jamás. Entonces, no sé decirte la verdad.
Es muy curioso. Pero mira, si quieres te cuento, Pulpo, mira. Nos cuesta recordar los sueños porque durante la fase REM, que es cuando la mayoría de estos sueños ocurren, las áreas del cerebro encargadas de formar recuerdos duraderos pues están menos activas, están dormidas, vaya. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que los sueños solo se almacenan pues en la memoria a corto plazo y se desvanecen rápidamente al despertar, sobre todo si no nos despertamos justo durante o al final de esa fase, uh-huh, o si no prestamos atención al recuerdo en los primeros segundos, vaya, si lo dejamos pasar.
Madre mía, qué fuerte. Hay veces que hay sueños que son tan tan reales que, uh-huh, que parece que lo estás viviendo. Y cuando te despiertas, si, bueno, si se han dado las condiciones en el cerebro para, sí, que lo sientas así, te levantas y dices, joder, yo es que he estado, en mi caso, con mi padre. Yo me he imaginado que, joder, mi padre se me ha ido en el mes de mayo. Uh-huh. Y hay veces que digo, pero me he despertado, ¿por qué me tengo que despertar? Si es que he vuelto a estar con él.
Ya. Yo es que prefiero no recordar sueños, porque si no, eso, me creo ilusiones o al revés, o me quedo súper trastocada porque he soñado algo malo.
Es verdad.
Mejor no recordar nada. Ya.
Pero tú eres muy alegre. Tú no tienes que soñar ni cosas feas ni nada, ¿eh, Pau?
Bueno, pero eso no lo controlo yo. Los sueños que controlo son positivos, eso sí.
Eso es muy bueno. Oye, ¿por qué se nos pone la piel de gallina, incluso ahora que estamos en la época de la gripe aviar? ¿Qué han pensado en la redacción, por ejemplo?
Pues mira,
es una respuesta, pues eso, natural del ser humano, que no lo puede evitar, y al final pues es una forma de responder a un estímulo.
Porque tenemos frío. Bueno, pero no solo es por el frío. También es cuando, ya, no lo sé. Pues yo creo que son por los sentimientos, en plan, es una reacción del cuerpo.
Porque hace frío, y cuando hace frío, es como un escalofrío, ¿no? Como que nos activa, porque es como que nos pone alerta. Es por eso, y por eso tenemos esa reacción.
A mí me hace mucha gracia que cada uno dice algo diferente, sí, cada uno, y se queda tan a gusto,
completamente, o sea, diferente del otro.
Total. Pues es que a mí esto me ha llamado mucho la atención. Mira, la piel de gallina aparece cuando el sistema nervioso detecta, pues, frío, miedo, sorpresa o una emoción así muy fuerte, ¿no? Y activa, uh-huh, un reflejo llamado piloerección. Y entonces, en ese momento, los músculos chiquititos, ¿no?, que hay en la base de cada pelito, de cada vello, sí, se contraen, haciendo que el pelo, pues, se levante y la piel forme pequeños bultitos. Es la piel de gallina, ¿no?
¿Por eso se llama pilo qué?
Piloerección.
Vale.
Este mecanismo, además, era muy útil para nuestros antepasados, porque ayudaba a conservar el calor, claro, atrapando aire entre los vellos. Y también hacía que el cuerpo pareciera más grande frente a un peligro. Hoy en día, aunque pues ya no cumple una función real en los humanos, una función útil como la que te contaba, pues sigue funcionando como un reflejo automático que se activa, pues, sin que podamos controlarlo al final.
Qué interesante, Pau,
sí,
qué interesante.
Sí, es muy gracioso, la verdad.
Están los ponedores valencianos mandándote saludos y bendiciones, que eso es maravilloso.
Oye, muchísimas gracias, saludos a ellos también, obviamente.
Qué bien, qué bien. Oye, esta sí que es buena, y creo que aquí va a haber bastante controversia, ¿no? Porque ha habido siempre mucho debate sobre ello. Uh-huh. En los vaqueros, muchas veces tenemos dos, o sea, en la parte derecha del vaquero tenemos, sí, dos bolsillos. El grandote, donde metemos la mano completamente, y luego hay uno que es muy pequeñito. Muy pequeñito. ¿Para qué sirve? Sí.
Pues mira, no sé si tú tienes idea, pero ya te adelanto que por aquí no la tienen.
Creo que tiene un uso, pero no sé cuál porque nunca lo he encontrado.
Yo la verdad es que no sé para qué sirve.
Para guardar las monedas cuando no tienes cartera.
Nada, es para que quede mejor estéticamente.
Pues mira, aquí cada uno dice una cosa, es que de verdad. Pues este bolsillo fue creado originalmente en el siglo XIX para guardar el reloj de bolsillo. Esto, ¿para qué servía? Bueno, esto se inventó cuando los vaqueros eran ropa de trabajo, es decir, esa creación de los vaqueros. Y ese reloj, además, era muy común entre estos trabajadores. Sí. Entonces, con el tiempo dejó de usarse para eso, pero el diseño, pues, se ha mantenido como parte de ese estilo tan característico de los vaqueros. Y hoy se usa, pues, eso, para monedas, para llaves, yo qué sé, uh-huh, cosas así, ¿no?
Sí, sí, para meter ahí cosas pequeñitas que no, sí, quieres que se pierdan y lo tienes bien, sí, bien a mano.
Yo decir que no lo uso, pero bueno.
No, esto es muy importante. Paula, si te parece, hemos normalizado y nadie entiende el porqué el mirar hacia el cielo y ver aviones, pero realmente hay mucha gente que se sigue preguntando por qué los aviones se mantienen en el aire y no se caen. ¿Qué dice la gente?
Es que de verdad es increíble.
¿Por la gravedad? ¿O por la física? No sé.
No, eso es una cosa que siempre he pensado, pero nunca lo quiero saber. Prefiero, porque digo, ¿cómo puede ser una cosa que pesa tanto se mantenga en el aire igual que los barcos porque flotan? Pues igual con los aviones.
Por un proceso de, o sea, por promotores, ¿no? Que como que consiguen romper la tensión, o como que hay un, como que la tensión entre uno y otro es perfecta, entonces se mantiene ahí equilibrado el avión. Yo qué sé, eso es para ingenieros, que yo no lo soy.
Para ingenieros, totalmente.
Qué bueno, ¿no?
Sí, no, sí, es que cada uno dice una cosa, mira, y lo dicen muy convencidos, es que me encanta. Pues mira, los aviones vuelan porque sus alas están diseñadas de tal forma que el aire pasa más rápido por arriba que por abajo. Y eso crea menos presión arriba y más presión abajo. Y esa diferencia, pues, empuja el avión hacia arriba. los motores pues le dan la velocidad necesaria para que esto ocurra. Claro. Y así pues el avión se mantiene en el aire sin caerse como todos Mira, queremos que sea, vaya.
Tal cual. Hay que ver, Paula, que te marchas en lo mejor. Bueno, yo creo que deberíamos activar, aunque sea la prolongación de esta sección, aunque tú avances en tu carrera.
Oye, yo
en
otros programas de Radio de COPE. Siempre que me invitéis yo voy a estar, de verdad, claro. De verdad.
¿Eres ponedora o no?
Hombre, que si soy ponedora, la primera, vamos. sí, de verdad.
Pau, que te vaya muy bien y que sigamos en contacto por aquí, por los pasillos de COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado y por haberme enseñado tantísimo, de verdad.
Bueno, y nosotros de ti también. Cuídate mucho, Pau.
Muchas gracias. Un beso.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ¡Ay, las nuevas generaciones de la radio! Las alegrías que nos dan. Aquí en el equipo, la segunda juventud que está viviendo Rafa Sánchez, el cantante de La Unión, está agotando los tickets allá por donde va, la gira que está haciendo por toda España, todo el verano que ha hecho y todo lo que tiene de mes de diciembre por delante. Te aseguro que cuando se acerque a tu ciudad, échale un vistazo al directo que tiene Rafa Sánchez, el cantante de La Unión, con canciones como las que estás escuchando, que va a representar en directo. Ahora mismo son las 4:59, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Me encantaría que lo marcaras, que nos dijeses por dónde estás, cómo le estás poniendo las calles este jueves. Y ya sabes que si entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos representa a todos. Y te lo vas a poder lucir, pues oye, si estás en el camión, para la oficina... o para tu despacho, no pasa nada, o en casa o en el cuarto de estar. Lo importante es que vayas marcando el teléfono 950-6006, que es gratuito, y que entres en directo para contarnos cómo y de qué manera le ponen las calles a España. Nosotros ahora vamos a actualizar la información y enseguida seguimos poniendo las calles hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.